Estamos allí con el secretario de Salud de la provincia, el doctor César Monti. Doctor, buenos días. Susana y Luciana lo saludan.
¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Luciana? Buen día.
Buen día, doctor. Aquí estamos en esta mañana. Bueno, queremos hablar de varios temitas, pero vamos a lo puntual y a lo que creemos que está preocupando tremendamente a los santiagueños, que tiene que ver con el dengue, doctor, y bueno, los casos aquí en Santiago, ¿no?
Bien. Sí, nos preocupa, nos ocupa y nos preocupa no solamente a los santiagueños. El Ministerio de Salud de la Nación ha asignado este brote epidémico de dengue a nivel país, con una cantidad de infectados y muertos que tienen un alto número de casos, y con el mayor número de casos situados en la región NEA y NOA. Nosotros, desde el año 2023, exactamente desde el mes de febrero, tuvimos un brote epidémico en la ciudad de Frías, en el departamento Choya y aledaños, digamos, y en Capital, Banda, y algunos lugares del interior con menor intensidad. Esto se sostuvo a pesar del trabajo que se ha hecho dentro del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, que es un plan provincial de dengue que incluye la información y el rol de los municipios con respecto al trabajo dentro de la población, en la educación con los niños, porque estamos seguros que los niños cambian conductas hogareñas con respecto a que el poblador, es la segunda pata, tiene que tener su peridomicilio limpio, porque el combate es hacia el mosquito, el dengue, convengamos que es un arbovirosis que tiene 4 serotipos, el serotipo 1, 2, 3 y 4, que lo transmite un vector, que en este caso es el Aedes aegypti hembra. ¿Y por qué el Aedes aegypti hembra? Porque la hembra pica, toma sangre del humano para madurar su huevo, que deposita en cuencos a donde la superficie del agua no los cubre. Pero una vez que la superficie del agua cubre esos huevos, maduran y se produce la pupa, la larva y después el mosquito para transformarse en mosquito adulto. ¿Por qué es importante el peridomicilio? ¿Por qué es importante la municipalidad? ¿Por qué es importante la información del niño? Porque los domicilios deben estar limpios para disminuir la cantidad y la producción de los mosquitos. Eso, aunado a la tarea de información que hacen las UPAs en los bloqueos, más la dirección de vectores con su fumigación, en el refuerzo de la municipalidad, en horarios tempranos, a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y esto es porque en ese horario el mosquito sale de nuestros domicilios hacia el exterior, y desde allí la fumigación puede ser efectiva entre un 25 y un 30%. Entonces reduce la población de mosquitos, pero no las hace desaparecer. Claro. Entonces decimos que la cuarta pata sería el Ministerio de Salud, cómo identifica, clasifica a través de los análisis la cantidad de casos, si superan o no otro brote epidémico de años anteriores, y las actuaciones en consecuencia a través de la ficha del síndrome febril inespecífico agudo dentro de cada uno de los hospitales y centros de salud. Todos los pacientes que en esta temporada tengan fiebre, dolor de cuerpo, dolor de ojos o diarrea, es dengue. Pero también coexiste el COVID, que no tiene, o que se le agrega la tos o el cuadro del resfriado, y hay que hacer la diferenciación. Esa es la alerta sanitaria de la pata de salud, la primera. Y la segunda, la preparación, en caso de que los brotes epidémicos puedan dejar pacientes internados, porque la enfermedad los desequilibra, o son mayores de 60 años, o tienen alguna otra enfermedad, preparar los claustros hospitalarios para poder recibir esos pacientes y recuperarlos. Entonces, digamos, este plan provincial se ejecuta ya desde el año 2022, durante el 2023, y nosotros vemos otra vez, sin invierno, que por la tropicalización climática, los mosquitos no han dejado de estar ni de tener nuevas progenies, porque evidentemente no ha habido invierno. Cuando hay invierno, los mosquitos reducen su población y no salen, porque son muy domiciliarios. Entonces, la idea es que con este plan provincial nosotros podemos alertar, educar a la población, porque el combate es hacia el mosquito, y preparar nuestros centros de salud. Bien. Esto, digamos, es muy importante, porque vemos como en poblaciones como del departamento Choya, hoy ante un brote epidémico provincial, a donde está afectado el departamento Copo, el departamento Alberdi, el departamento Moreno, Capital, Banda, Choya este año no ha tenido casos significativos. ¿Eso qué significa? Que cuando se trabaja durante todo el año, la epidemia no se repite en el lugar. Entonces, podemos, digamos, con certeza decir que esta tarea en el combate hacia el mosquito es muy importante con respecto a la población en general.
Bien, doctor, entonces, si tenemos que hacer una comparación desde el 2022-2023 a esta fecha, a esta altura, teníamos... ¿ahora tenemos más casos que en los años anteriores o menos casos?
No, no tenemos más casos. Bien. Todavía no tenemos más casos.
Bien.
No tenemos más casos. Por eso yo le digo que haya más casos a nivel nacional, sí, eso es comprobable, porque el Ministerio de Salud de la Nación lo dice. Pero nosotros todavía no hemos logrado superar los brotes epidémicos anteriores. Eso habla de que hay un Ministerio de Salud presente, municipios presentes, pobladores enseñados y UPAs activamente trabajando junto a la dirección de vectores.
Ahora, doctor, a ver, la situación, como decíamos al principio, es preocupante en todo el país. Se están dando porcentajes de casos mucho más elevados en toda la Argentina. Y en Santiago del Estero nosotros hemos tenido a principios del 2023 este gran brote por un tipo de dengue o de cepa que andaba circulando. ¿Cuál es la que circula ahora y cuáles serían los sectores más afectados, al menos en Capital?
Bueno, como dijimos, el dengue tiene cuatro serotipos, sí. El 1, el 2, el 3 y el 4.
Sí.
Nosotros hasta antes del 23 habíamos tenido brotes por DEN 1.
Sí.
A partir de del brote del 23, por casos importados, comenzamos a tener desde el sur y desde el este el ingreso de casos importados que han hecho predominante la cepa de DEN 2. Y hoy tenemos circulando las dos cepas, el 1 y el 2, a predominancia del 2.
Bien, perfecto.
Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido infectada con el mosquito, que se ha contagiado de dengue en el 2023 y era el tipo DEN 2, y ahora lo va y lo pica el mismo tipo, ¿qué pasa ahí, doctor? ¿Puede tener síntomas? ¿Puede pasar como asintomático? ¿O ya tiene defensas?
¿A quien ya ha hecho el DEN 1 y el DEN 2 queda inmunizado por 4 o más años?
Bien.
Al que ya tuvo.
Sí. Bueno, o sea que ahí, digamos, estaríamos como un poco más, o deberíamos estar un poco más tranquilos, pero siempre con los cuidados, ¿no? Con el repelente, claro, por sobre todas las cosas.
No, tranquilo no se está nunca, porque claro, si se ha padecido dengue, debe saber que es una enfermedad muy molesta, porque produce mucho dolor de cuerpo, produce invalidez, cefalea, dolor, sí, de ojos, bueno, el paciente queda literalmente en reposo y no se puede mover y es muy molesto. Digamos, eso no nos da tranquilidad, porque cada enfermo que se presenta para nosotros es un nuevo problema y es un nuevo sistema de atención que se edifica hacia ese poblador. Bien. Por lo tanto, no nos da tranquilidad. Pero sí hay un gran núcleo de la población que ya ha tenido dengue y que no va a repetir de esos serotipos.
Bien.
Tampoco nos da tranquilidad, porque si alguno de esos serotipos que estuvieron, por ejemplo, y tuvieron el 2 y lo pica el 1, va a ser un cuadro igual.
Claro.
Porque tiene solamente inmunidad para el 2.
Bien.
Por eso te digo, es un poco más complejo de lo que creemos, pero si es por llevar tranquilidad a la población, tenemos que decir que esto es una tarea de todos, y eso lo hemos comprobado ante el Plan Provincial de Dengue. Por lo tanto, instamos a la población que ocupe el rol de responsabilidad social que le toca, con mantener su peridomicilio limpio, evitando el acúmulo y combatiendo el mosquito localmente. Y ante la presencia de síntomas, todos los sistemas de salud, tanto del primer nivel como del segundo nivel, están alertas, no están alarmados, están alertados para pensar que quienes lleguen en esas condiciones a la guardia o se presenten con esos síntomas, sepan que a través de un análisis podemos identificar. Pero si superamos la cantidad de casos de los años anteriores, vamos a dar la enfermedad por nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene fiebre, dolor de cuerpo, dolor de ojos, tiene quebrantamiento de su estado general y obliga al reposo, es dengue.
Claro. Bien. Lo que nos daría tranquilidad sería en que en algún momento, doctor, se pueda incluir la vacuna contra el dengue en el calendario nacional, ¿no?
Bueno, sí, la vacuna ha dado muestra de que tiene real efectividad, sobre todo en aquellos pacientes que ya han tenido dengue, porque es una vacuna japonesa que tiene dos dosis. La primera dosis se aplica, y la segunda a los 90 días. Pero quien ha tenido dengue, al aplicar la dosis, su inmunidad rápidamente sube y se pone en defensa ante una presunción o picadura de un mosquito. Entonces, digamos, el que ha tenido dengue tiene la oportunidad de colocarse la primera dosis y tener una buena inmunidad. El que no ha tenido, se coloca la primera dosis con una inmunidad entre el 27 y el 35%, y en la segunda dosis recién alcanza la inmunidad total. Bien, sería bueno, como usted dice, que esta vacuna se aplique en el calendario, en virtud de que los cambios climáticos que están presentes y se van a sostener en el tiempo, y el virus del dengue ha llegado a Buenos Aires y aún a zonas centrales del país, que no se esperaba que así sea, pueda protegernos y aliviar nuestra preocupación sobre esta enfermedad, sin eludir el combate hacia el mosquito.
Claro. Bien, doctor, nos estamos quedando sin tiempo, pero la última, ¿hay un registro de la cantidad de casos de personas en Santiago infectadas con dengue?
Hay un registro, sí, claro, hay un registro. Nosotros estamos con algo así de 7.150 pacientes analizados, de los cuales 1.500 o 1.600 casos son positivos.
Bien, o sea, bien, que estaríamos con esa cantidad de casos entonces en Santiago.
Así es.
Bien. Bien. Doctor, antes de finalizar, sabemos que se ha desarrollado el Consejo Regional de Trasplante en Tucumán, en donde estuvo presente usted, la ministra de Salud.
Sí, en realidad esa reunión se llama CORETRA, que es un Consejo Regional de Trasplantes, que lo lleva adelante el INCUCAI, con el cual tenemos reuniones periódicas para saber cómo estamos con respecto a la procuración de los donantes de órganos, a los cuales se hace una gran tarea, y la población pone gran parte de sí para entender que esa donación de órganos salva vidas. Entonces, hay una tarea de educación hacia la población, de información hacia la población, de disponer los órganos de aquellas personas que tienen muerte cerebral y que en la procuración pueden donar tejidos y órganos que salvan multiplicadamente muchas vidas y resuelven muchas enfermedades a otros niveles. ¿No? La provincia de Santiago del Estero cuenta que desde el año 2017, a un poco antes, el 2010, con un banco provincial de tejidos, que son los tejidos corneales, a donde se procesan las muestras de las ablaciones de los globos oculares, son trasladados a este centro. Allí se procesa la córnea y se vuelve hacia la regional de donde se derivó para que el implante de tejidos corneales se pueda hacer. Bien. Esto es una gran tarea del centro del centro provincial de ojos o de tejidos, porque el Ministerio de Salud de la provincia y la Gobernación de la provincia crearon este banco con la ayuda del INCUCAI y la provisión de algunos elementos del INCUCAI, y la Secretaría de Salud mantiene hace tiempo 10 choferes, unas 3 ambulancias que viajan 128.000 kilómetros por año a veces, y como va este año seguramente más, de acuerdo al número de donaciones, para recoger las muestras de cada una de las provincias y volverlas. Esto también, tenemos otra enfermedad de alta incidencia, que es la enfermedad renal crónica,
sí,
a donde estamos con casi 20.000 potenciales santiagueños que pueden padecer enfermedad renal crónica, que un porcentaje de ellos, casi el 12%, termina en un trasplante renal. El INCUCAI promueve que antes de la diálisis peritoneal o de la hemodiálisis, debiéramos trasplantar. Para eso es que fuimos invitados a esta reunión, porque hace tiempo que venimos propugnando de que en Santiago del Estero pudiera existir un centro de trasplantes renales, porque contamos con el recurso humano y el recurso edilicio y el equipamiento técnico. Lo que necesitamos es el pretrasplante y algunas otras pruebas que se hacen en Córdoba o en Salta, que las vamos a prestar y que seguramente durante este 2024 lograremos definitivamente tener el centro de trasplante renal en Santiago del Estero con la ayuda del INCUCAI.
Ojalá que se concrete.
En esto, la disposición del Poder Ejecutivo de la provincia a través del gobernador, de la visión de futuro para nuestros santiagueños que hoy se trasplantan y no tienen cobertura social en otras provincias, de la parte renal u otros órganos que son financiados por el Poder Ejecutivo. Entonces, la inversión en el Banco de Córneas ha sido muy importante, ya que en estos momentos no hay ningún santiagueño que necesite un trasplante de córnea, porque la lista de espera se ha agotado, o sea, hemos trasplantado todas las córneas necesarias.
Bien, clarísimo.
Doctor, esta es una tarea muy valorable de un equipo de gente que trabaja en el CAICE, que es el
centro de referencia aquí,
implante de Santiago del Estero, que tiene su titularidad, más el Ministerio de Salud, más el Poder Ejecutivo de la provincia y el grupo de profesionales que integran este trabajo,
sí,
que lo vienen haciendo ya hace muchos años en forma silenciosa, desinteresada, y en forma solidaria,
claro,
a donde la ablación que se realizan en Santiago del Estero, como corazón, hígado, pulmón, el riñón, sirve para nuestros santiagueños y para otros pobladores de nuestro país.
Bien.
El INCUCAI es el ente rector, quien dicta las leyes y quien colabora con cada región.
Bien.
Y esto
bien,
de los Coretra tiene la particularidad de que transversalmente, tanto Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y nosotros, podemos pensar en forma articulada ante estos eventos y manejarnos como una región, porque esta región debe tener más o menos unos 6.500.000
claro,
habitantes, de los cuales la incidencia de determinadas patologías puede hacer que nosotros podamos resolverla en nuestra región NOA y evitar que nuestros pacientes se desarraiguen y puedan ir a Buenos Aires,
claro,
a Córdoba,
sí,
a Mendoza o a otro lugar.
Clarísimo.
Claro. Doctor, bueno, muchas gracias por